La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
¡Pionero está! ¡La Argentina está! ¡La patria está! ¡La izquierda! ¡Marcha!
Por los derechos de la infancia y adolescencia, por nuestros derechos laborales, por una escuela y salarios dignos para enseñar y aprender. Escuela en Marcha. Un programa de trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. Hace algunas horas, compañeros y compañeras de la comunidad de la Escuela 298 de Bariloche publicaron una carta denunciando una situación a la que fue sometida una compañera por parte de algunas familias de la institución por el uso del lenguaje inclusivo. Desde el Consejo Directivo Central de UNTER acompañamos la carta publicada y nos solidarizamos con el equipo directivo y docente de la institución que ha cumplido con lo que marca la Ley de Educación Sexual Integral, que es parte de nuestros deberes como educadores y educadoras y un derecho de los y las estudiantes. La compañera secretaria de nivel primario de UNTER, Natalia Roncallo, nos comenta al respecto.
Soy Natalia Roncallo, secretaria de Educación del CDC de UNTER. En el día de hoy nos compartieron una carta pública de la Escuela 298 de la ciudad de Bariloche, en la cual compañeros y compañeras hacen pública una situación que vivieron la semana pasada, en donde se marca en una denuncia realizada por algunas familias por nota al Ministerio de Educación cuestionando el uso del lenguaje inclusivo por parte de una docente de la institución. Además de esto, en una radio de la ciudad de Bariloche, en vez de priorizar los canales de comunicación con la institución, ver qué estaba sucediendo al recibir esa carta por parte de las familias, desde la dirección de nivel se sale públicamente haciendo juicio de valor frente a la situación que estaba pasando en la institución y en la escuela. Nosotros nos acompañamos esta carta pública que han realizado compañeras y compañeros de la escuela y nos solidarizamos también con el equipo directivo y los docentes y las docentes de la institución, que no hicieron más que cumplir con lo que marca la Ley de Educación Sexual Integral, parte de nuestros deberes que tenemos como docentes y educadores, y además como un derecho que tienen los y las estudiantes en las instituciones educativas. Nos solidarizamos con la comunidad educativa de la Escuela 298 de Bariloche, entendiendo que además los canales de comunicación con las autoridades del Ministerio de Educación deben estar siempre abiertas ante situaciones que atraviesan las instituciones educativas sin generar juicios de valor de accionar de algún docente o alguna docente y de la institución. Si pensamos en perspectiva de género, como lo establecen los principios de la ley, no podemos dejar de hablar de igualdad de géneros para abordar la desigualdad y hacer la realidad la equidad de todas las personas independientemente de la identidad autopercibida. Por eso es muy importante como educadores, como trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, poder encontrar los mecanismos y las formas de comunicarnos y visibilizar todas las entidades de género que tenemos en nuestra sociedad. Y además la ESI es parte de nuestra tarea docente y un derecho de los estudiantes. La ley 26.150, la ley de educación sexual integral, manifiesta en sus principios el reconocimiento de la perspectiva de género y el respeto por la diversidad. Nosotros como y nosotras como trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos un desafío muy importante en que es encontrar formas de comunicación que logren visibilizar las diferentes entidades de género sin menospreciar ninguna.
Miércoles pasado se cumplieron 3 años del asesinato de Rafael Nahuel y en el micro pasado de la Escuela en Marcha escuchamos a la abogada Laura Taffetani desarrollando aspectos de la causa. En este segmento emitiremos la segunda parte de la entrevista en la que Taffetani brinda detalles técnicos y contextualiza la arremetida judicial contra los pueblos originarios.
En relación al asesinato de Rafita, obviamente se encubrió, se sigue encubriendo, pese a todos los esfuerzos hechos por los abogados y abogadas de la PDH, hoy en día se encuentra realmente en una situación compleja, difícil de pensar que se haga justicia real, y en particular, digamos, están Francisco Javier Pintos, que es el que está sindicado como el prefecto que realiza los disparos, se encuentra en libertad. Entonces, por eso digo que los dos expedientes son como contracara, ¿no? El de la. Es imposible hablar de lo de Rafita sin hablar de la comunidad Lafka en Huincul-Mapu. Porque son las dos caras de la misma moneda en una justicia racista, en una justicia que jamás aceptará que los pueblos originarios recuperen sus territorios. En la causa de la comunidad Huincul se encuentra en este momento en la Cámara de Casación. Como ya dije, estamos discutiendo los procesamientos. En esto, cuando decimos procesamiento, estamos diciendo que el juzgado federal de Bariloche debió haber tenido en cuenta que se trataba de una comunidad mapuche y que rige toda la normativa que corresponde, entonces no puede aplicarse la figura de usurpación como ellos lo plantean, ¿no? Y en el caso de Rafita, creo que se encuentra en este momento en la Corte Suprema, pero también con muchas dificultades en relación a eso, ¿no? Digamos, a que ha sido favorecido ampliamente Pintos, como también la fuerza, en simular un enfrentamiento, que no lo hubo, porque además es muy difícil hablar de enfrentamiento cuando estás hablando de una fuerza de seguridad pertrechada, como estuvo en ese momento el grupo Halcón y un grupo de jóvenes mapuche, que solo estaban, digamos, huyendo de la tremenda represión que se había desatado. En relación a la situación, si uno hace un paralelo entre lo que sucedió con durante el gobierno de Macri, que es donde se originan estos hechos, y obviamente la postura tan agresiva, agresiva pero también clara de la ministra de Seguridad en aquel momento, Patricia Bullrich, y el momento actual con otro gobierno, en realidad lo que se fue dando es como algunos cambios de posición en los actores. En aquel momento sosteníamos justicia siempre fue federal, un gobierno provincial que estaba, sí, obviamente acompañaba las acciones de Bullrich, pero jugaba en un segundo plano, y un gobierno nacional que jugaba fuertemente en relación a las tierras del sur, ¿no? Porque además esto no sucedió solo con estos hechos, sino con otras comunidades y otros negocios inmobiliarios que generalmente están relacionados además en estas cuestiones. Pero en este gobierno lo que uno visualiza es que por lo menos hasta ahora el gobierno nacional ha tenido una actitud diferente, pero el gobierno provincial sí ha tomado un protagonismo sumamente importante, digamos, en impedir que se concrete la recuperación territorial de los pueblos originarios, ¿no? Río Negro en general ha tenido siempre un desconocimiento bastante importante de estas comunidades, y bueno, y ahora sí está jugando en un papel muy activo a través de su gobernadora, ¿no? El gobierno nacional, a diferencia del anterior, ha propuesto iniciar mesas de diálogo, se está en ese proceso, pero el tema es que el fondo de la cuestión de acá, o sea, lo que estamos discutiendo, que podemos analizarlo en varias líneas, porque por un lado está el tema de las tierras, del territorio, que es muy difícil que los gobiernos acepten fácilmente que puedan recuperarlo los pueblos originarios. Por otro lado están los grandes negocios turísticos, inmobiliarios, los intereses que se juegan detrás de estas tierras, y que ya lo hemos vivido. Yo siempre digo, ¿no?, y lo dije en el mismo juicio, en una de las audiencias en la Cámara Federal, yo soy de Bahía Blanca y para mí era muy común ir al sur, y recorría las costas del Nahuel Huapi y bueno, íbamos al lago Puelo y teníamos un acceso casi ilimitado, digamos, a nuestra naturaleza y demás. Y cuando empecé a volver a ir después de tantos años y ver que todo era privado, que el acceso Nahuel Huapi quedó un pedacito donde poder disfrutar, o ni hablar lo que significa el acceso al lago escondido y demás, bueno, uno puede ahí ver la magnitud, además de la apropiación por estos grandes y poderosos grupos económicos, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con el verdadero reconocimiento de otra cultura, que además en un sistema capitalista o en un modelo capitalista como el que han adscrito los distintos gobiernos en Argentina, tiene un choque con la cosmovisión mapuche o la de cualquier pueblo originario que defienda digamos esa cosmovisión tal como era antes de la conquista. Claro, es un choque imposible de resolver, porque la visión que tiene la cultura blanca con respecto a los recursos naturales, con respecto a la propia vida comunitaria, donde sea, bueno, también es imposible de digerir. Digo, más allá de qué gobierno le toque estar en el momento. La cosmovisión, aunque muchas veces ellos y ellas lo dicen en las comunidades, pero aunque no lo digan, es esencialmente anticapitalista. O sea, es imposible que convivan ambos modelos, ¿no? Y esto es un elemento también central, más profundo, y que obviamente es donde choca firmemente la posibilidad del reconocimiento de los pueblos originarios.
La
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.